de la Epístola a los Filipenses. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Cuidado con los perros, atención también a los obreros malos y a los falsos circuncisos. Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que para mí era ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no con mi justicia, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios apoyada en la fe y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte. No es que ya lo tenga conseguido o que sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Bueno, pues estamos llegando al final del seminario. Bueno, déjalo, no te preocupes, déjalo. Estamos llegando al final y es un final que no es final, es un poco de trampa. Es un final de principio. Pasamos a otra etapa diferente. Hoy nos toca compartir sobre vivir en el Espíritu. Y a mí este texto me encanta porque yo creo que cada uno de nosotros, en los testimonios que habéis ido dando y que hemos ido dando, de alguna manera el día del retiro contabais cómo yo pues he ido siempre a misa, he sido cristiano, pero algo cambia en nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos invade totalmente. Algo ha ido cambiando en nuestras vidas y es lo que nos hace estar aquí, lo que nos hace ir proclamando que Jesús es el Señor. Y fijaros que San Pablo, si me permitís la expresión, es un tío chulo, porque tiene como todos los títulos para ser perfecto. Hebreo, hijo de hebreos, y circuncidado el octavo día, o sea, era perfecto. Todo lo tenía perfecto. Perseguidor de los cristianos, porque él seguía la ley de Moisés. Él era judío por excelencia. Y de repente se encuentra con un Dios gratuito y se encuentra que todos sus puños, todos sus haceres no tienen ningún sentido. Y se da cuenta de que toda su vida tiene que pegar un cambio fundamental y seguir a Jesús de una manera nueva. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que nos ha ocurrido a cada uno de los que estamos aquí. Algunos de vosotros pensáis que no os ha ocurrido todavía, pero yo en vuestras caras, yo siempre digo, no lo dije el primer día, pero yo en los seminarios me encantaría hacer una foto del primer día de todas las caras y haceros otra el último día, porque no tienen nada que ver, nada que ver. O sea, vuestras caras son más relajadas, no porque nos conozcamos, es una sonrisa y un relax que es de Dios, si me permitís la expresión. Pues bien, en esta palabra que es preciosa, que no tiene desperdicio alguno, nos cuenta cómo San Pablo se da cuenta de que todo lo que para él era importante deja de serlo. Y lo considera, él dice, basura, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y ese conocimiento de Cristo Jesús solamente nos lo puede revelar si vivimos en el Espíritu de Dios. Ese conocimiento no es un conocimiento de aquí, intelectual. De aquí ya vivimos mucho. De nuestra cabeza y de nuestra razón ya vivimos mucho, demasiado vivimos. Yo por lo menos he vivido mucho tiempo en mi vida razonando y no dejando que mi corazón aflorara, que mis sentimientos se manifestaran, porque todo hay que tenerlo bien controlado. Y cuando llega el Señor y nos coge por las orejas, nos cambia radicalmente. Y nos damos cuenta que podemos levantar los brazos y nos damos cuenta que necesitamos aclamar y bendecir su nombre porque empieza a ser un poco más en nuestra vida el Señor. Y fijaros, a mí hay un trocito de esta palabra que me parece precioso y es que se da cuenta de que no es que ya lo tenga todo conseguido. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que caminar en este Espíritu de Dios. No porque ya hayamos recibido la efusión del Espíritu, quiere decir que ya hemos conseguido el máster en Espíritu Santo, que no, hermanos. Que el máster no lo alcanzamos nosotros, que nos lo da Jesús por su Espíritu. Que el Señor nos dice que no somos perfectos, nos dice en su palabra, sino que lo que nos hace es caminar hacia Jesús. Y algo mucho más importante. Sé que no soy perfecto, dice San Pablo. Sé que no he conseguido todavía llegar a la meta, pero yo dejo atrás todo. Ya no me quedo pensando en lo que era, lo que hacía, lo que dejaba de hacer, lo que me falta para ser perfecto, lo que me falta para rezar, lo que no he rezado hoy. Eso lo dejo atrás. Y lo dejo atrás porque Jesús me ha alcanzado. Y lo dejo atrás porque yo me creo que voy detrás de Jesús, pero es Jesús el que me ha alcanzado a mí, como nos dice Pablo. Y a mí esto me encanta, eso de que es Dios el que me ha cogido, el que me ha tocado mi corazón, el que ha llegado a mi vida y me ha transformado, me encanta. No sé cómo explicaroslo, pero me encanta saber que Dios me ha tocado, que Dios me ha ido a buscar, como nos decía, creo que era hoy, la oveja perdida. Como que a cada uno de nosotros estamos perdidos, cada uno de nosotros. No porque estemos en la iglesia estamos más encontrados, entre comillas. Jesús nos coge a cada uno, desde la situación en la que estamos, desde el lugar en donde estamos, y nos dice, no mires para atrás. Camina, camina en el pueblo en el que yo te he puesto. Y fijaros que vivir significa vivir. Significa tener aliento, significa alimentarnos, significa acompañarnos, significa disfrutar. Todo eso es vida, hermanos. Mirad, a mí una de las cosas que más me gustó de la renovación carismática, siempre lo cuento porque me parece fundamental. Yo fui el primer día hace muchísimos años y después de tener, me encontré con un grupo muy numeroso. Yo no quería saber nada de este lío. Y cuando terminamos la oración, que se me hizo cortísima, yo no era una persona de rezar, después nos fuimos a tomar una caña. A mí me encantó aquello. Eso de que no estaba roto la vida de la fe con tomar una caña. Y encima se vino un sacerdote con nosotros, un jesuita que ahora está en Perú y que es un regalazo. Y ahí estuvimos compartiendo tranquilamente lo que Dios nos había comunicado en la oración. Y después de eso, para más inri, nos fuimos al cine. Y nos fuimos a ver, nunca me olvidaré, El Gran Dictador. Pues yo creo que esa vida también era parte de la oración. Los momentos que tengamos de disfrutar son parte de la vida en el Señor, si Jesús queremos que sea el Señor de nuestra vida. Porque caminar en esta vida del Espíritu significa que todo está impregnado por el Señorío de Jesús. Y hay un texto que yo no quiero dejar de proclamar tampoco hoy, porque es parte de este vivir en el Espíritu, que es el capítulo 15 de San Juan. Y os lo voy a leer porque es que desde aquí podemos seguir proclamando ese vivir en el Señor, ¿no? Nos dice San Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogerán, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra de Dios. Para caminar y para vivir en el Espíritu tenemos que vivir como los sarmientos unidos a la vid. Mirad, el Señor nos ha puesto y os ha puesto en una comunidad que es esta. Luego cada uno puede hacer lo que quiera. Sobre todo nos ha puesto en la Iglesia, ¿vale? Lo que pasa es que nos deja vivir de una forma diferente en pequeños grupos donde podemos ir creciendo en la fe. Y viviendo en una comunidad, pues de momento nos encontramos felices, todo es fenomenal, todo es maravilloso y creemos que todo es así. Pero no lo es, y yo no quiero dejar de descubriros las pobrezas de una comunidad eclesial, de una comunidad carismática, como lo es nuestra propia persona. Nosotros no somos perfectos, nos lo ha dicho Pablo, nos lo dice Jesús, porque nos pide que seamos perfectos como deseo. Pero nosotros somos pobreza, somos muy pobres y nuestros hermanos nos pueden llegar a escandalizar. ¿Por qué os digo esto? Porque si nosotros vivimos pegados a la vid verdadera, no vamos a poder tener ningún problema. Pero si nosotros nos quedamos en un sarmiento, llámese como se llame el sarmiento de turno, entonces nos secaremos, porque la savia está en el Señor, la savia está en la vid, y las vides se podan, y la poda no es agradable. A mí me encantaba cuando hace muchos años se pasaba por la zona de La Mancha, que había unas vides preciosas, y cuando de repente las podaban, se quedaba ahí un tronquito de nada. Menuda poda les hacían. Y hermanos, la poda nos la hacen desde fuera. No soy yo, eso se lo escuché una vez a un sacerdote en mi parroquia y me encantó. No soy yo la que digo por dónde tienen que cortar. No soy yo la que digo por aquí sí, por aquí no, sino que me podan desde fuera. Me poda el Señor, pero me pueden podar también los hermanos. Y a veces en esas podas nos pueden hacer daño. Por eso, si yo no estoy sujeta a Jesús, si yo no estoy incardinada profundamente en la vid que es el Señor, yo me voy a perder, porque me voy a escandalizar. Y cuando me escandalizo, digo, esto no lo quiero y me voy. ¿O no nos ha pasado a muchos en la Iglesia? Cuando vamos a un médico que no nos estamos de acuerdo con el diagnóstico, nos vamos a otro. Pero cuando en un confesionario, por ejemplo, o un sacerdote no nos ha gustado o nos ha hecho daño en la reconciliación, nos vamos de la Iglesia. Fijaros la diferencia de criterios, fijaros la diferencia de actitudes ante algo que nos da vida. Nos da la vida también un médico que nos acierta en un diagnóstico y nos cura, porque también son instrumentos de Dios, pero ante algo que de parte de la Iglesia nos hace daño, damos la vuelta no al cura, damos la vuelta a Dios y a nosotros mismos. Los que más daño nos hacemos somos nosotros. Yo no sé si vosotros conocéis Lanzarote, para mí es mi tierra favorita, me encanta perderme por allí cuando puedo. Y hay unas vides maravillosas que están en unas laderas de los volcanes de allí y están plantadas en hoyos. Yo, cuando escucho ese texto de Isaías, de cómo Dios ha plantado una viña, la ha podado, la ha abonado, la ha acariciado, si me permitís. Esas vides que son preciosas, preciosas, o sea, paisajísticamente son una maravilla, pues esas vides, yo me imagino a Dios que cada uno de nosotros somos una vid de esas, de la Geria, no otras, esas. Y el Señor nos ha puesto en un hoyito, pero con un mimo especial, para que el viento del desierto no nos queme, porque esa es la función de esas vides así. Y por si fuera poco, esas vides las tienen parapetadas en algunas zonas con piedras para que el viento del Sáhara no se las lleve por delante. Y el Señor con nosotros hace exactamente igual. Nos ha puesto en una comunidad, nos ha puesto y nos ha unido profundamente con su Padre y a través del Espíritu, para que tengamos vida y vida abundante. Y esa vida abundante nos la da la savia de venir cada día a la comunidad, de venir a la Iglesia, de orar, de tener nuestra oración personal, como nos decía el otro día Marisol, de tener nuestro compromiso eclesial y de seguir creciendo en la medida que Dios nos vaya exigiendo interiormente. Porque, hermanos, este lío de la renovación carismática es un lío muy gordo. Y es muy gordo porque yo cuando llegué, yo no quería saber nada de todo este grupo, no de este, de la renovación en general. Yo creo que en el fondo de mi corazón intuía dónde me podía meter el Señor. Aquí no hay compromisos concretos donde te van a pedir que hagas oración no sé cuánto tiempo, que te comprometas con los pobres de no sé dónde, que vayas a los presos de no sé qué cárcel o que hagas unas tesis de 7 horas de ayuno todos los días. No se te va a pedir nada como grupo. No tenemos una función determinada como grupo, pero sí tenemos una exigencia de parte de Dios que nos va a ir contando interiormente dónde nos quiere meter. Y nos va a ir metiendo, si somos dóciles a su voz, nos va a ir metiendo y nos va a ir comprometiendo, si me permitís, hasta los tuétanos. Si a mí me cuentan el primer día que yo llegué a un grupo como vosotros, dónde me iba a meter y a lo que me iba a comprometer, os aseguro que salgo por la puerta y no me vuelven a ver. Pero el Señor es tan precioso, el Señor es tan delicado que espera su momento. Él es un gentleman. El Señor nunca jamás va a violentar tu corazón. Si tú no estás dispuesto a decirle sí, Él no tiene prisa. Pero si tú le dices sí, vas a ver su gloria. Fijaros la actitud de María. A María se le aparece un ángel, dice la palabra de Dios en San Lucas, y la inunda del Espíritu Santo, dice la palabra, queda inundada, y le dice el ángel que va a ser bendecida, que va a acoger en su seno al Hijo de Dios. Yo estoy segura que si a nosotros se nos aparece un ángel y nos hubiera dicho lo mismo que le dijo a la Virgen María, nos hubiéramos quedado ahí en plan de trono real, contemplándonos a nosotros mismos, encantados de habernos conocido, y no nos hubiéramos movido. Sin embargo, fijaros la actitud de María, y esa es la auténtica actitud que yo creo que nosotros tenemos que tener. María termina, acoge esa palabra, dice sí a Jesús, dice sí al Espíritu de Dios, y se pone en camino, se pone a servir. Porque, hermanos, cuando yo tengo una experiencia de Dios, cuando yo he conocido el amor de Dios en mi vida, que me ha transformado, que me ha dejado levantar las manos que no levantaba, que me deja alabarle en alto cuando yo no quería pronunciar una sola palabra en alto, cuando nunca jamás me hubierais visto dar una enseñanza ni nada por el estilo, porque no me atreví a hablar más que delante de tres personas. Cuando todo eso lo conoces en tu corazón, tienes que proclamarlo. Porque como nos dice la palabra de Dios, lo que yo he recibido gratis, necesito darlo gratis. Nadie me exige que lo dé, pero lo tengo que dar. Algo me urge interiormente. Por eso, cuando yo he conocido la gloria de Dios en mi vida, la tengo que comunicar. Y ese es el primer servicio que probablemente ya estéis haciendo vosotros en vuestras casas, porque segurísimo que ya habéis empezado a tener como una actitud diferente en vuestro trabajo, en vuestras relaciones personales, con vuestras parejas, etcétera, etcétera, etcétera. El estar viviendo en el Espíritu significa, por favor, no nos olvidemos, estar íntimamente unidos con Dios. O al menos dejándonos que Él nos agarre por las orejas. No dejándonos soltar de Él. No dejarnos que Él vaya por un lado y nosotros por otro. Porque así es como realmente vamos a ser felices. Nuestra llamada, hermanos, hoy nos decía nuestro hermano que Dios nos ha creado por amor y para que seamos felices. Y eso es verdad. Eso de que esto es un valle de lágrimas, perdonadme, hermanos, pero no. Pero no. Me niego. No lo es. Es verdad que las circunstancias de la vida nos podan. Y las circunstancias de la vida nos hacen crecer si las vivimos en Jesús. Y os lo puedo asegurar. Yo he vivido muchas. Y este ultimísimo año, y todavía no he terminado, estoy viviendo la situación más dura que yo he vivido en toda mi vida. De poda a nivel interior muy fuerte, a nivel exterior también, de una absoluta soledad, de un absoluto desconcierto en mi vida, que solo por la fidelidad de Dios, solo por la fidelidad de Dios y porque Él me tiene agarrada, no porque yo me agarro a Él, puedo permanecer en Él. Y si yo soy fiel con la fidelidad de Dios, yo voy a crecer. No porque yo sea mejor que nadie, sino porque solo estando agarrada al Señor y permaneciendo en la comunidad donde Dios me ha puesto, voy a poder crecer y voy a poder seguir unida a esa vid que me da la vida que yo necesito y que me va a dejar relacionarme con paz, aunque tenga dolor en mi corazón, porque la poda duele, y duele mucho. Os invito a dejaros podar. Y ya sé que esto no es apetecible, pero os invito a dejaros podar, porque en esa poda vais a ver también la gloria de Dios. Cuando pasamos un túnel que creemos que no hay salida, que todo es oscuridad y que todo es negrura, y empezamos a ver al final del túnel algo de luz, nos damos cuenta que ese paso nos ha ayudado a no subir la montaña y bajarla, aunque de momento esa oscuridad del túnel nos ha cegado, nos ha hecho dudar de que podría tener un final ese túnel. Solo apoyado en Jesús, solo apoyado en su misericordia, yo puedo seguir hasta el final del túnel, ver la luz y cantar la gloria de Dios hasta el final, durante y al final. Y si en algún momento no sois capaces de alabar al Señor, porque en la poda es muy dura. El otro día hablaba con un hermano que lo está pasando muy mal por razones físicas y me decía, ¿me quieres creer que me cuesta la alabanza? Y yo le decía, pero no importa, porque lo precioso de vivir en una comunidad es que cuando tú no puedes, te puedes apoyar en la alabanza de la comunidad. Porque somos cuerpo místico y porque somos un mismo cuerpo. Cuando tú alabas, aunque yo no pueda alabar, me junto a tu alabanza. Yo he venido muchas veces al grupo agotada físicamente del trabajo, sin de decir me voy a casa, o sea, porque no puedo con mi alma, y de llegar al grupo, quedarme sentada porque físicamente no me podía levantar, y cuando ha terminado la oración, yo había descansado físicamente. Experimentas la liberación interior con la alabanza, experimentas el descanso físico, experimentas cómo Dios va sanando tu vida, tus heridas, tus duelos, tus podas. Eso lo va haciendo también la alabanza. Y yo, hermanos, he aprendido a alabar en esta comunidad o en una parecida a esta. Y por eso os invito a que permanezcáis, a que viváis y a que os dejáis empapar por la fuerza del Espíritu Santo, por la vida, la savia del Espíritu Santo que corre a través de cada uno de nosotros, y eso es lo que nos va a dar pues el vivir alegres y felices, porque el Señor está en medio de nosotros. Y gloria al Señor. Gloria.